Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos hoy, domingo, un día muy especial en el cual habremos de dedicar todo este día para la gloria de Dios en esa comunión bendita que Dios ha permitido en medio de su pueblo. Hoy tendremos una fiesta muy preciosa en la cual la comunión de los santos, la comunión con el Señor, la renovación de las fiestas. Y es el gozo que provoca Dios en el corazón de cada uno de nosotros. El anhelo de que el Señor venga es grande. El anhelo que el Señor se manifieste de pleno en nosotros es maravilloso. Ese momento maravilloso de ese encuentro con el Señor en las nubes es el anhelo grande de nuestro corazón. Ahí encontraremos la verdadera felicidad. Ahora, Dios nos ha permitido vivir en este mundo, no sé cuánto tiempo, cuántos años, cuántos meses para algunos, poder vivir sobre este mundo, y tampoco Dios ha querido que su pueblo sea libre de esa felicidad que solo Él puede dar. El problema, y ese es el tema de esta mañana, miedo a ser felices. Miedo a ser felices. Las personas tienen miedo a ser felices. ¿Por qué? Porque el diablo se encargó de quitar la bendición de la felicidad. Qué importante es que nosotros entendamos este principio. Miedo a ser felices. Acá en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este versículo es precioso, porque al hablar del regocijo, el regocijo es algo muy especial, y quisiera que pudiéramos profundizar en esta expresión del regocijo. El regocijo es un gozo, el regocijo es una alegría, pero es algo ostensible, es algo, es una acción, y esto es importante que lo entendamos. El regocijo es ostensible, es una acción que se ve. Quiere decir entonces que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de regocijo, quiere decir que en el pueblo de Dios tiene que verse esa alegría de la presencia de Dios. El regocijo, obviamente, está dentro del alma misma del hombre. Ese gozarse, ese estar feliz, ese tener esa paz ahí dentro del corazón, debe ser ostensible, demostrable. Quiere decir entonces que yo, cuando estoy feliz, no puedo poner una cara, sí, estoy muy feliz. No, yo estoy feliz, y esa expresión de felicidad se muestra a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de expresarnos. Esa es un espíritu que aún se ministra a los demás. Cuando alguien está feliz, está contento, está no eufórico quizás, sino feliz por dentro. Esto es algo, cuando es la felicidad es espontánea, es natural, es feliz por la presencia de Dios. No es una emoción, no es una efusividad artificial, sino que al hablar de regocijo es de algo muy particular dentro del alma misma. Y esto es importante. Recordemos que estamos viviendo una vida espiritual. Estamos viviendo entonces en una dimensión totalmente diferente, y es por eso que el hombre trata de encontrar la felicidad de alguna manera allá afuera, a través de estimulantes, a través de alguna forma de vida particular, básicamente fundamentado en los estímulos de la carne, en la satisfacción de la carne, en el poder proveer para la carne, y ese es el sentimiento precisamente que ha embargado el mundo. Pero el regocijarse, y aquí el apóstol Pablo lo dice en una forma muy especial, regocijaos, que dice, en el Señor. Y esto es lo maravilloso. ¿Cómo regocijarnos en el Señor? Para la gente, nosotros parecemos aburridos. Es que solo hablan de Dios, solo cuentan de Dios, solo en su boca solo tienen Dios. Es que ese es nuestro regocijo, es la manifestación de lo que llevamos adentro del corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo hablo, cuando yo me expreso de alguna manera, lo que estoy haciendo es sacar lo que llevo dentro de mi corazón y lo proyecto a la sociedad lo proyecto a mi entorno y hay una emanación de bendición y felicidad que va a irradiar a los que están cerca de mí. Y eso es importante. Quizás cuando haya una familia de un hermano cristiano que está también afectada, es porque el estado quizás de aquel líder familiar, de aquel padre de familia, es porque no tiene regocijo, porque cuando hay una alegría dentro del corazón de un hijo de Dios, la gente hasta se extraña y dice, ¿y este por qué está feliz? Quizás nosotros como iglesia pasamos tribulaciones, pasamos momentos difíciles, momentos quizás de angustia, pero hay una expresión de felicidad dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos entonces que el regocijo es una acción, quiere decir que se tiene que ver por alguna, de alguna manera, tienen que enterarse. Ahora, algo importante dentro de esto del regocijo es que tiene que ser algo natural. O sea, es como que yo venga y quiero agradar a alguien y le cuento, qué sé yo, un chiste de bueno o mal gusto, pero sí, pues se ríe, pues sí, pero él no está feliz. Simplemente se rió porque le provocó quizás algún estímulo por ahí. Si tú quisieras que alguien ría, pues puedes provocarle a la risa, quizás tocando los costales o quizás tratando de estimular ahí cosquilla en alguien, y se ríe, pero eso es algo provocado, no es algo natural. Al hablar de este regocijo del que está hablando la palabra de Dios, está hablando de algo natural en mí, de algo que ha sido sembrado en mí. Hay un gen que me provoca felicidad, hay un sentimiento profundo que obviamente tiene que expresarse, porque si nosotros expresamos algo es porque hemos recibido algún conocimiento, hemos recibido la ministración de un espíritu, que es el que está provocando en nosotros la causa de un efecto. Entonces el regocijo es esa acción de felicidad, es algo muy especial porque se tiene que ver. A veces uno dice, ¿y qué te pasa? Yo te veo triste. No, estoy contento. No, es que yo te veo triste, te siento triste. Te siento de bajón, como decimos corrientemente. Es que se puede leer la naturalidad de alguien por el efecto de sus expresiones, el efecto de sus reacciones ante las circunstancias. Cuando hablamos entonces de regocijo, hay algo importante. El regocijo tiene que permanecer en nosotros a pesar de las circunstancias. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la circunstancia alrededor mío puede ser negativo. Dolor profundo, quizás angustia por circunstancias muy particulares. Pero el regocijo dentro de mi alma, la gratitud con el Señor, la presencia de Dios, tiene que reflejar en mí algo muy especial. Tiene que reflejar algo maravilloso, y es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos entonces de ese gozo, tiene que ser un gozo permanente en nuestra vida. Cabal lo decía precisamente hermano Mario en su intervención inicial esta mañana. Tiene que haber, el cristiano tiene que estar contento ante la enfermedad, ante la circunstancia difícil. ¿Acaso dice todos enfermamos, dice el apóstol Pablo, y yo enfermo también? El apóstol Pablo sufrió muchas enfermedades, Timoteo sufrió muchas enfermedades, estando en la gracia de Dios, pero nunca perdieron ese ánimo, y eso es lo importante dentro de la vida del Señor. Acá entonces el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor, solo cuando recibes el sueldo, solo cuando recibes un beneficio, solo cuando te dan un regalo, solo cuando te dan una noticia no muy agradable. No, hombre, acá en la palabra de Dios está hablando que el regocijo debe ser siempre, siempre. Eso quiere decir que es parte de la personalidad de un hijo de Dios. Cuando la personalidad de un hijo de Dios es transmitida, yo digo, este le pasa algo. Algo sucedió. La gente tiene que decir, algo le sucede a él internamente. Tiene problemas, tiene dificultades, tiene presiones, tiene muchas cosas que están alrededor de él, pero está contento, está feliz, tiene una actitud positiva, tiene una actitud agradable. Por eso dice, regocijaos siempre, y por si te queda poco, dice, otra vez. ¿Qué dice? Os digo, regocijaos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quisiera, trasladar ese sentimiento positivo en la vida de alguien, pero no podemos forzar ese espíritu, porque eso es algo natural. Cuando la presencia del Espíritu Santo llega a nuestra vida, se provoca una espontaneidad en nuestro actuar. No hay que forzar la felicidad está dentro de ti. Es algo intrínseco, es algo parte de tu naturaleza, ese regocijo en el Señor. Y tengo tal problema, sí, pero Dios me va a sacar adelante. Pero mire tal circunstancia difícil, pero en el Señor estamos confiando. Pero mire que aquí está esto y que este otro problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el regocijo en el Señor, el regocijo que la iglesia debe de mantener en una actitud totalmente positiva, en una disposición de poder ser feliz ante cualquier circunstancia. Hay quienes que son felices cuando tienen algo bueno, pero cuando ya viene la prueba, viene la dificultad, es como que la tristeza, como que no funciona, como que Dios no es efectivo, y la gente dice, ve, pues, y este, y no dice que es hijo de Dios. La gente se decepciona de muchos de nosotros como cristianos porque ante la circunstancia difícil tomamos la misma actitud que el mundo. Ahora, hay gente que le tiene miedo a la felicidad. ¿Y por qué le tiene miedo a la felicidad? Porque a veces dice, no, es que no sea de que me venga algo malo después. Bien, la gente es muy supersticiosa, la gente es muy negativa y le tiene miedo hasta la felicidad. Cuando uno recibe la felicidad y el regocijo de parte de Dios, dice que el amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera cualquier temor y tú eres libre y tú eres feliz y tú te regocijas en el Señor siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Acá dice, entonces, siempre dice, otra vez os digo, y lo dice con signos de admiración. Estoy leyendo Filipenses 4:4. ¡Regocijaos! Pero, por si no queda claro esto, hay algo importante. Y es, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, eso quiere decir, eso habla de lo ostensible que debe ser el regocijo. Quiere decir lo demostrable. Hablamos que el regocijo es la ostensibilidad de algo, es cuando algo es demostrado, es una acción. Y entonces, ¿cómo vamos a manifestar nosotros la manifestación del regocijo entre nosotros? Por nuestra gentileza. Entonces, si tú no eres gentil, todo el tiempo andas empurrado, todavía tirando las cosas por ahí haciéndole mala cara, si eres jefe, mala gente a tus súbditos, si tú eres padre de familia gritándole a los niños, si tú eres madre tirando todo por allá, tranquilo, ¿qué pasó? Quiere decir que hay amargura en tu corazón, algo malo está sucediendo dentro de tu alma, no hay una fluidez de la presencia de Dios en tu vida, entonces no hay gentileza. ¿Qué es gentileza? Amabilidad, cordialidad, comprensión, ubicación dentro de las cosas, el poder tratar de buscar siempre algo positivo dentro de lo negativo, el poder sonreírle a la gente, como creemos que somos hijos de Dios, como que no somos clase aparte, sí, pues, mantenemos una actitud negativa. Vuestra gentileza sea conocida, ¿qué dice? De todos los hombres. Entonces, cuando tú no eres gentil, cuando tú eres abusivo hasta en tu forma de actuar, prepotente hasta porque tienes a Cristo en tu corazón, entonces hay quienes dicen, no, ahí estamos, yo soy de Cristo, y presumes de esa, no eres gentil. No, el cristiano tiene que ser gentil, muy buenos días señora, muy buenos días, y mostrar esa gentileza, eso habla de una reacción interna, de un regocijo dentro del corazón. Acá entonces, esta palabra regocijo se vuelve verbo, acción, cuando habla de ¿De qué? De la gentileza. El ser gentil, eso ya habla de una acción. Nosotros tenemos que estar claros y seguros. ¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros? Si tú toda la vida andas empurrado, si tú toda la vida andas con cara de malos amigos, si tú no eres capaz de emitir una sonrisa, no estoy hablando de una vulgaridad de risa, estoy hablando de una sonrisa amable. Cuando uno dice buenos días señora, mucho gusto, que Dios le bendiga, que este día sea maravilloso para usted, que este día Dios pueda derramar su... Miren, la gente dice, hola, este hombre está feliz, y está lloviendo, y está nublado, pero este hombre está feliz. Es la gentileza que debe tener un hijo de Dios. Es la transmisión, entonces, es el verbo, una de las manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir esto? La manifestación de Dios está allí, está cerca de ti. Y yo no pienso en un Dios así, bravo, sin molesto, que toda la vida, no, este es juicio para este, juicio para el otro. Eso que lo hagan los fariseos. Cristo vino a traer gracia. Una de las virtudes maravillosas del Señor Jesucristo era su gentileza. Por eso el Señor tenía muchos amigos, hermano. El Señor Jesucristo iba allá a Galilea y tenía amigos, iba allá a todo, porque viajó mucho el Señor Jesucristo, viajó mucho por todos los alrededores, y la gente lo acogía en sus hogares, y la gente no quería que se fuera, tuvo amigos y estuvo hasta en lugares bien especiales el Señor Jesucristo, y mostrando la amistad que tenía de la gente. Dice que la gentileza era conocida de toda la gente, y el Señor era amable. Entonces, esa es la personalidad. Si no, Cristo es Dios, pues. Mira, hermano, a veces dice, es que el hermano me regañó. Es que aparte es una cosa y aparte es otra. Hay un momento, entonces, en el cual uno que tiene que poner los puntos sobre las íes. Pero nuestra actitud interna siempre será de gentileza. Y sea conocida, el Señor está cerca. Tranquilos, dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Como quien dice, los problemas no deben de afectar tu vida personal. Es que tienes afanes, tienes problemas. Sí, hombre, tranquilo. Solo pone tu petición delante de Dios y sé feliz. El que tiene una esperanza es feliz. El que ya depositó su confianza y le dijo, Señor, aquí está mi problema, aquí te lo dejo, y de en adelante sigo feliz. Estoy esperando que Dios se manifieste en mi vida. Entonces, al hablar de esto, estamos hablando de una paz. Eso genera una paz. Una de las virtudes maravillosas, entonces, del regocijo es la paz. Ya hablamos de la gentileza. Ya hablamos del poder entregar nuestros problemas a Dios. Y ahí ya va entrando la felicidad, hermano. Ahora, habla de otro asunto importante. Y la paz de Dios. Entonces dice que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo importante. Entonces, cuando yo ya tengo paz dentro de mí, no importa, tengo problemas, sí, Dios me lo va a resolver. No tenga pena. Buenos días, hermano, que Dios le bendiga. Ahora no se pueden dar abrazos, pero hasta puede dar un abrazo uno y darle la mano y decirle, mire, Dios está con nosotros. Y aquel dice, ¿y qué ejemplo este? Cuando nosotros entonces empezamos a tener la presencia de Dios en nuestra vida, se genera un espíritu de paz dentro de nosotros. Pero esa paz, dice que la gente no la puede entender, sobrepasa todo entendimiento humano. En medio de la adversidad, por eso el regocijo, habíamos hablado, que es estar positivos ante lo negativo. Es estar dispuestos, aunque las circunstancias sean negativas. Es una actitud de vida, es una actitud de continuo que se tiene que dar en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Pero tiene que ser algo natural. Ahora, si vamos entonces a los problemas, ¿por qué el hombre tiene miedo a ser feliz? Es que tiene miedo de encontrarse con Dios. Ese es el problema. ¿Y por qué tiene miedo el hombre de encontrarse con Dios? Eso nació en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que pasó? Tratemos de retroceder al huerto del Edén. La relación perfecta que había entre Dios y Adán. Había un nexo maravilloso, una doble vía perfecta. El hombre, entonces, hace algo que está fuera de la voluntad de Dios, se aparta de la voluntad de Dios, hace lo que se llama pecado. Pecado. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Qué ocasionó el pecado en la vida de Adán? Miedo. Miedo. Absolutamente miedo. Porque cuando Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi amigo Adán? ¿Dónde andás? Porque eran amigos, platicaban mucho, tenían muchos momentos especiales allá en el Edén, ahí en el paraíso, una comunicación perfecta. Adán, ¿dónde estás? Llega todo tapadito, todo chiviado, llega así. Señor, es que tuve miedo. ¡Miedo! ¡Miedo! Ah, pecaste, Adán. Ahora podemos entender cuál es el origen, entonces, del miedo. ¿Ya? El origen del miedo. El origen del miedo es el pecado. Así de fácil, hermano. Porque cuando nosotros pecamos contra Dios, automáticamente esperamos un castigo de Dios. Es que Dios había dicho, mira Adán, el día que tú comas de ese árbol, que es el día que peques, el día que te apartes de la voluntad de Dios, el día que no hagas lo que yo te he enseñado a que hagas, ese día vas a morir. Obviamente, en el momento en que Adán decide pecar, porque la serpiente no forzó, te voy a meter aquí el pecado y vas a comer del árbol. No, hombre, si él solito, Eva fue convencida, seducida, y ella solita hizo aquello que Dios no había querido. Y solita también va con Adán, y Adán decide él, porque no lo decidió, la serpiente no lo decidió. La serpiente estaba allí, la serpiente ofreció, pero no obligó a Adán, hermano. Así que no vengamos con el cuento aquel, es que a mí me obligaron. A veces los muchachos dicen, es que me agarraron entre cuatro y me dieron una botella de licor y me la pusieron y tal. No, hombre, tú quisiste hacerlo, en el fondo querías probarlo, a ver qué pasa. Luego que sea cometido y consumado el pecado en la vida nuestra, entonces viene la tristeza del alma, viene el aprisionamiento de la culpa, porque eso es lo que sucedió en Adán. Había una culpa. Ah, sí, pues sí, ahora falla a Dios. Pero aparte de eso, ¿y ahora qué me va a pasar? Porque tuvo que venir a la memoria, tuvo que venir o no. Acá estamos acá con la familia y estamos comentando algo maravilloso. ¿Qué pasó entonces? En ese momento en que viene y comete ese error que se llama pecado, que es apartarse del blanco, apartarse del camino, apartarse, creó culpa dentro de él. Esa culpa la empezó a sobrellevar. No sé cuánto tiempo pasó, no lo dice la Biblia, en el momento en que pecó él y que Dios lo empezó a buscar. Aunque dice que Dios lo buscaba casi todos los días. Pero no sé cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasó Adán? Quizás, mira Eva, mira lo que pasó. ¿Y ahora qué nos va a pasar? Y Eva decía, bueno, Eva tal vez estaba más, no, tranquilo, vos tranquilo, no, qué sé yo, porque ella fue la que fue engañada, dice la palabra. Pero Adán toma un sentimiento de culpa, porque al final él era el de la responsabilidad. La mujer quizás le dice, no, hombre, no, mira, ahí vas a ver que no. La serpiente me dijo y que sea, no, pero es que tengo culpa, mira, y peor, es que el Señor me dijo a mí. ¿Qué te ha dicho Dios? Dios ha puesto los mandamientos en tu corazón. Hay una responsabilidad en el conocimiento de la palabra y en el momento en que tú desvías tu mente, desvías tu corazón, desvías tus actos a lo que es el pecado, automáticamente viene la culpa. ¿Qué me va a pasar? Entonces empieza el miedo a ser feliz. Es que el origen de la felicidad es Dios. Es que Adán, antes de pecar, era feliz. Óiganme pues. La presencia misma de Dios en la vida de Adán era su felicidad, era su gozo, esa armonía. Es que la armonía genera felicidad. Ustedes pueden oír un concierto ahí una orquesta sinfónica, aquella polifonía, aquella armonía, y ahí están los instrumentos de viento, de cuerda, y en un entrelazar de acordes maravillosos usted empieza a deleitarse, y de repente un tambor está, ¡hola! Se salió de lo que estaba viviendo. Adán estaba viviendo el concierto divino. Ese maravilloso coro de ángeles que acompañan siempre al Señor, dando paz, regocijo al alma. Y Adán estaba en esa plenitud de gozo. Esa era la felicidad. Oigan pues, esa era la felicidad. Esa era la verdadera felicidad. Cuando Adán es inducido, Eva fue seducida y Adán es inducido por el sentimiento. Entonces Adán peca y dice, hoy sí. ¿Qué va a pasar? Me imagino que en el momento en que Adán pecó, a cada rato, cada piedra que miraba, creía que se lo iba a tragar. Cada serpiente o cada animal ya creía que se lo iba a comer. Automáticamente la culpa genera dentro de nosotros ansiedades, y esas ansiedades van creando dentro de nosotros desconfianza, van creando de nosotros un trauma emocional, sentimental, espiritual, que va a traducirse en una... tal vez una ruptura en cuanto a lo espiritual y lo material. Ahí pasó. ¡Pac! Se desligó. Entra el temor, entra el miedo. Adán tenía miedo de ser feliz. Oiga, ¿por qué? Porque la presencia de Dios generaba felicidad en Adán. Ahora el pecado creó la expectativa de castigo y no la felicidad que Dios iba a provocar. Este es algo muy especial. Entonces, en el momento en que Adán deja de sentir felicidad viendo a Dios y encuentra en Dios juicio, se acabó la felicidad para Adán. Adán ya no podía ser feliz porque esperaba el castigo. Y como no tuvo las agallas, no tuvo el entendimiento porque ya su mente estaba embotada por el miedo ustedes saben que es el peor enemigo del hombre. Hablan los psicólogos precisamente del extremo del miedo, que es parte de la personalidad del hombre, que es el tánatos, esa área negra del hombre, y el miedo ocupa el primer lugar dentro de las expectativas de autodestrucción para el hombre. El hombre, cuando tiene miedo, se postra ante cualquiera. Tiene miedo y entrega todo. Tiene miedo a perder la vida, tiene miedo a ser agredido, tiene miedo a perder las cosas, tiene miedo a todo. Entonces este se vuelve un verdadero monigote de cualquier circunstancia porque tiene miedo. Por eso es que cuando viene un delincuente y te dice, no me da su billetera con gentileza, él no llega así. Él llega con una agresividad, mira vos y tal por cual, y te me hablan. Sí, dice uno, aquí está, y qué más, va. Les contaba la experiencia en una oportunidad de Karen, ¿verdad? Va por una pasarela, allá por la carretera Roosevelt, y se le aparece un ladrón, dame tu celular, y se asusta. Y le dice, sí señor, aquí está, le dice, y aquí está también el cargador para que le sirva. Cuando uno es preso del miedo, entrega todo. Algo más que quisiera, señor. Aquí está mi tarjeta de crédito, aquí está todo. Algo más, pero no me vaya a matar. Entonces, cuando nosotros perdemos esa continuidad espiritual dentro de nosotros, esa presencia de Dios, el mismo Dios que era bendición para nosotros, ahora como que viene a hacer juicio. Por eso es que Adán se esconde delante de la presencia de Dios. Y Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Y qué haces ahí escondido, Adán? Es que tuve miedo. Miedo. Antes de que hubiera pecado, el miedo no existía para Adán, hermano. Él se enseñoreaba de las bestias, de los leones, de los tigres, y los dominaba y les ponía nombre, y estaban bajo la autoridad. Hoy tenía miedo, hoy tenemos miedo de todo. ¿O no le tienes miedo a las serpientes? Ah, bien, hermano, es que me pueden matar. Ah, pues sí, ahí estamos. ¿Y qué tal si acaricias un tigre? No, hermano, qué dientote los que tienes. Cuando nosotros enfrentamos entonces cualquier circunstancia en la vida, nuestra primera reacción es el miedo. Y cuando tú tienes miedo, entonces automáticamente te niegas la felicidad. Porque no te puedes acercar a Dios. El pecado entonces es una barrera espiritual, y quiero que lo tomemos bien en cuenta, el pecado es una barrera espiritual en el cual yo pierdo la continuidad de comunicación entre Dios y entonces veo a Dios como enemigo con el que va a entrar y me va a destruir. Entonces esa fórmula satánica funcionó. ¿Cuál es el origen entonces del miedo? El pecado, hermano. El que limpio anda, dice un dicho por ahí, hasta sin jabón se baña. Pero cuando no estás limpio, tienes miedo a sentir mal olor porque no te has bañado. Tienes miedo a que haya un efecto negativo tuyo porque el miedo hace que cambien todas tus estructuras de conceptuales, todo tu actuar, todas tus acciones se vuelven un poquito confusas porque tú estás con miedo. La gente tiembla, el corazón empieza... La taquicardia empieza, y ves ahí un gato negro en la noche, y mira, hermano, y te asustas, y empiezas a sudar frío, y dice la gente que vio allá al cadejo, y que vio a la ciguamunta y la ciguanaba, que los pies se les ponen pesados. No, hermano, la pura efecto hormonal que se dio ahí, hermano, que se generó a través del miedo horrible, hermano, y que tiene los ojos de cadejo, y que le vieron hasta visiones, ve que el cadejo tiene ojos colorados, etcétera. Es el miedo el que te está haciendo ver cualquier cosa, y ese miedo lo traslada a otra gente. Y si tú dices que el cadejo tiene ojos colorados, el otro dice, yo también lo vi, y es colorado los ojotes, y echan fuego. Recuerdo que en los tiempos de antes, nuestros padres eran un poquito, como no tenían televisión, no tenían nada, contaban historias, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá decía que su abuelo, su padre, dice... Vio el cadejo, dice, en la noche, y que agarró una escopeta y ¡pa! Le tiró tres disparos y que el cadejo salió huyendo. Y el otro día fuimos a ver a la palmera y ahí estaba el agujero de los balazos que... Miren, el miedo hace ver cualquier cosa. Ahora, el problema también del miedo es que automáticamente nos separa de Dios. Entonces, ¿cuál es el origen de la felicidad? La presencia de Dios, hermano. Esa es la felicidad. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, está diciendo, regocíjate. ¿En quién? En el Señor. Y otra vez te digo, regocíjate, pero en el Señor. Realmente cuando nosotros empezamos a encontrar, entonces, a reestructurar nuestra vida personal, entonces se va el temor de nosotros. ¿Cuál es la cura entonces? No quiero llegar a la cura todavía final. Pero la cura es volver a tener relación con Dios. Y cuando tienes relación con Dios, tú vas a ser feliz. Esa es parte de la conclusión de la enseñanza. Entonces, cuando tú mantienes una actitud de miedo, tú te entregas ante cualquier circunstancia. Solo ves un sospechoso por ahí, ¡ah, se me viene a atacar! Y peor que me robé aquello de la empresa. Y peor que hice esto. Y cabal, por eso. Y ahí empezamos a temblar. ¿Sabes qué dice la palabra? El impío huye sin que nadie lo persiga. Ahí está aquel que se robó el celular y pasa un policía, hermano, y empieza a temblar. Porque siente que el policía lo viene siguiendo y siente que lo va a atrapar porque hay pecado en él. Hay una culpa dentro de él que hace que eso forme miedo porque se separa de Dios. Cuando tú cometes un error o un pecado, le tienes miedo a Dios. Y el que era tu amigo hoy se vuelve tu enemigo porque te va a castigar. Cuando ese fenómeno se da en nosotros, hermanos, estamos ante un problema grave en nuestra vida espiritual. Adán no pudo levantarse de su tragedia. Adán no pudo reestructurar su vida porque estaba tan afectado de la culpa que en lugar de poder justificar su acción de culpa delante de Dios, resultó queriendo él justificarse. Y lo peor es que no se justificó por él mismo, sino que a través de los demás. Y empezó a echarle la culpa a aquel. No, es que aquel tuvo la culpa. Es que la mujer que, ala, que tú me diste, esa fue la que a mí me indujo, y yo pues bueno, pues, yo inocente niño, entonces fui afectado por ella, y viene la otra, y no señor, como las mujeres... Les gusta justificarse también un montón. No, señor, la serpiente ahí estaba y ella tiene la culpa. Ah, qué bonito, dijo Dios. Entonces nadie tiene la culpa. Bueno, Adán, vos mereces la muerte, ese es tu castigo. Porque Eva lo había dicho. Y Eva, junto con Adán te vas porque tienen el mismo espíritu. Aquí la muerte era cabal para ellos. Ellos lo sabían. Más Adán lo sabía. Dios en su misericordia
Bendito sea Dios.
Acusó a la serpiente y la maldijo. Esa maldición era para Adán.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora yo a ti te maldigo, le dijo.
Si ustedes se dan cuenta, a Adán le puso un castigo. A Eva le puso otro castigo. Pero la serpiente la maldijo.
Dios sabía que la culpa real no era de la serpiente.
Porque ella indujo, pero el que tiene la culpa es Adán. Porque él fue el que accedió. Él fue el que falló a Dios. La serpiente ya le había fallado a Dios. Esa serpiente falló desde allá, desde los cielos. Pero ahora el error está en Adán y toda la culpa cae sobre Adán porque la administración de la humanidad, la administración de su mujer era sobre él.
Pero Dios dice, no, de todos modos Satanás se va a morir un día.
De todos modos este Satanás ya está condenado. Y al cabo que este es el origen del pecado. Al cabo que en él está el pecado. Por tanto, a ti te maldigo, dijo Dios, bendito sea mi Dios.
Porque esa maldición era para mí. Esa maldición era para ti.
Pero Dios empezó a crear un plan perfecto para que tú restaures tu vida y tu felicidad con Él. Acá entonces el apóstol Pablo ya está hablando en el Nuevo Testamento.
Cuando ya la gracia de Jesucristo se había dado precisamente en la cruz del Calvario, entonces se devuelve a través de la fe en aquel que se clavó en la cruz, en aquel que resucitó. Entonces en él se realiza de nuevo esa ruptura del pecado, porque él llevó el pecado, y eso es lo que vamos a celebrar hoy, hermano. Él en sus espaldas llevó el pecado de toda la humanidad, el pecado tuyo y el pecado mío, porque por su llaga fuimos hoy sanados. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro pecado, Él se hizo pecado por ti y por mí.
Al extremo que el Padre tuvo que voltear el rostro, porque el que estaba ahí estaba hecho maldición. Porque dicen los antiguos dichos, y aún en la misma palabra lo refiere, maldito el que muere en un madero. Dice que Él se hizo maldición por nosotros.
Dios no podía ver en su Hijo el pecado, pero Él sobrellevó el pecado con nosotros.
Cuando entonces el apóstol Pablo ya está hablando de ese regocijo, está hablando del reencuentro con Dios. ¡Qué cosa más maravillosa!
Del volver a restablecer, pero ¿cómo restablecer la relación nuevamente entre Dios y los hombres? Había que romper el pecado. Así como por un hombre entró el pecado, así y fue trasladado a todos los hombres, ahora en Jesucristo se vota porque Él llevó mis pecados, porque Él es el Cordero de Dios que no disfraza el pecado, sino quita el pecado del mundo.
Cuando Jesucristo a través de su obra redentora quita el pecado, por la fe en Él, todo el que le mire a Él va a ser salvo. Entonces, a través de esa obra maravillosa de fe en Cristo Jesús, el pecado desaparece. Se abre y se rasga el manto allá en el templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo a través de esa obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ahora yo puedo accesar a la felicidad verdadera. No sé si me voy a entender.
Ahora, ¿por qué tienes miedo a la felicidad? Tienes miedo de encontrarte con Cristo.
¿Y por qué? Porque temes que Él te va a castigar.
Pero cuando tú tienes fe en Jesucristo, dejas de tener miedo porque Él quitó el pecado.
El pecado es el que te da el miedo. Cuando ya eres libre de pecado, libre de culpa, entonces tú eres feliz.
Ah, pero no la felicidad que el mundo da,
sino la felicidad que da otra vez, como en el Edén al principio, la presencia de Dios en la vida de la humanidad. Y eso no es para todos, porque dice la palabra que no es para todos la fe.
No es del que corre ni del que quiere, sino que el que Dios tiene misericordia.
Los que hemos entendido de que el pecado es la causa básica de nuestra perdición, la culpa que llevamos es el miedo. Entonces, incluso algunos en la iglesia, ya han llegado a la iglesia y le dicen, bueno, es necesario bautizarse.
Ah, no, usted, yo no me bautizo, porque después que se bautiza no le vienen pruebas. Ah, sí, hay miedo, hay miedo. ¿Miedo por qué? Porque todavía hay cola machucada. Porque hay cosas que todavía están en nuestra vida que son negativas delante de Dios, que sabemos que pueden ser traídas a juicio de parte de Dios. Por eso hoy, amado hermano, que vamos a celebrar esta bendita fiesta de la Santa Cena, es importante que tú acudas a ese intercesor que se llama Jesucristo, que por medio de la fe en Él, tú limpies tu vida de pecado. A través de la fe en Jesucristo, tú erradiques la culpa dentro de ti. Cuando tú erradiques la culpa por la presencia de Jesucristo, por la seguridad de su salvación, por esa apelar a la sangre de Jesucristo, en ese momento tú entras en una relación con Dios y tú eres feliz. Si tú tienes algo negativo dentro de tu vida, esta Santa Cena no puede ser feliz. Al contrario, ja, me la tomé y ahora ¿qué me va a pasar? El miedo está allí. La angustia sigue porque no hay una justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué significa la paz que dijimos? La felicidad, hermano. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, cuando hay pecado en nuestra vida, el origen entonces básico de la pérdida del regocijo, de la falta de felicidad, del miedo a la felicidad, es porque hay pecado en nosotros. Importante en esta fiesta que hoy tenemos es que tú logres restablecer a través del perdón de tus pecados. Hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Es hoy el momento en que tú puedes venir, estás vivo, y hoy es el momento en que tú puedes venir delante de la presencia de Dios y como aquel hijo pródigo decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no tengo y no merezco nada, Señor. Eso hubiera dicho Adán. Si Adán hubiera dicho eso, papá, mira, me equivoqué. Le hice caso a la mujer, pero yo soy el culpable. ¿Sabe qué hubiera dicho Dios? Este sí me siento orgulloso de él. Porque falló, pero lo reconoció. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo se va a gozar Dios en ti? En que reconozcas que has pecado, que has fallado. En cosas mínimas quizás, en cosas medianas o en cosas severas. Tenemos que venir entonces ante la presencia de Dios y presentarnos delante de Él como culpables. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, murmuró contra Dios y contra Moisés, lo que Dios les puso es, miren, la serpiente les dijo, entonces eso va a demostrar que ustedes están mal ante el pueblo, que ustedes son pecadores. Cuando ustedes confiesen que son pecadores ante el mundo y que a través de la sangre de Jesucristo, a través de ese símbolo perfecto, de esa figura maravillosa de la sangre de Jesucristo, tú entras en el perdón de tus pecados. El pecado se quita de ti y entras en una relación perfecta con Dios. Esto es algo maravilloso. Esto no es magia. No, esto lleva una lógica desde el principio. Desde que Adán falló en el huerto del Edén, Dios ya tenía un plan para que el hombre fuera restaurado. Dios iba a destruir a Satanás. ¿Y en qué momento lo iba a destruir? En el momento en que Cristo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y lo advierte precisamente en el libro de Génesis. Tú le herirás en el pie, pero en el calcañal, pero yo, él te herirá en la cabeza. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, a través de esa obra maravillosa, hermanos, aplasta la cabeza de Satanás. Eso quiere decir que le quitó la fuerza. Cuando a alguien le aplasta la cabeza, el cuerpo tiene, hermanos, eso quiere decir que el demonio, cuando es aplastado en la cabeza, todos los demonios que son el cuerpo de Satanás, cualquier demonio, miles y millones quizás de demonios que van siguiendo a la cabeza, que es Satanás, automáticamente cuando Jesucristo pisa la cabeza de Satanás, en ese momento aquellos demonios se vuelven inactivos, ya no pueden. Entonces, cuando eso sucede, entonces ya la inducción del pecado ya no está tan al acceso de Satanás, porque ya hay un remedio, ya hay una solución a tu vida espiritual. antes de que Jesucristo muriera, por eso es que los hombres no iban precisamente a la presencia de Dios, sino que iban al seno de Abraham, porque aunque habían creído en Dios, todavía no se había manifestado aquel que iba a quitar. Recordemos que los que estaban antes en la ley, ellos eran justificados a través del culto, a través del sacrificio de animales, pero eso justificada temporalmente. Aquellos iban y volvían a pecar. Pero ahora dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de una vez por todas, ya no hay sacrificio más que hacer, porque Él, a través de su sangre preciosa, perdonó mi pecado y el tuyo. Cuando en ese sentimiento, el pueblo de Israel, murieron muchos de ellos fieles a Dios, Abraham, ahí está Isaac, ahí están todos los hombres de Dios, y este mensaje no se había predicado de perdón absoluto, de perdón a través de la sangre, no se había llevado el plan de salvación. Entonces aquellos hombres entraban al seno de Abraham, y ahí estaban esperando que se diera la redención de los pecados a través de la muerte de Jesucristo. Cuando en ese momento glorioso en el cual Jesucristo muere en la cruz de Calvario, desciende a las profundidades y va a abrir la cárcel a todos aquellos, va al seno de Abraham, va a predicarle a todas aquellas almas que habían dormido en fe. Hermanos, el plan de Dios ya era maravilloso. Y si se dan cuenta, menciono todo esto para que nos demos cuenta que Dios trae una secuencia espiritual muy particular, muy hermosa, hasta llegar al momento de que Jesucristo sacrifica su vida en la cruz del Calvario, muere y resucita. Entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa cosa maravillosa que ha sucedido, ya no hay condenación. Y eso para los que andan en su voluntad. Cuando entonces tú entras a ese pacto nuevo con Dios, entras a la voluntad de Dios, entonces el pecado se va. El pecado se va. ¿Y dónde están los que te acusan? Le dijo Dios. Miren qué cosa más tremenda esta. Estaba aquella mujer en aquella escena, aquella mujer que había pecado y que era adúltera y que iban a apedrearla. ¿Y quién era el que iba a ejecutar? Todos aquellos que estaban más mal que ella. Porque así es, muchos de ellos. Ella por lo menos era declarada. Los otros no eran declarados. Y cuando viene el Señor y le tiene misericordia y le dice, ¿y dónde están todos aquellos que te atacaron? Todos aquellos que te iban a matar, ¿dónde están? Se fueron, Señor. Gloria y bendito sea Dios. Cuando tú entras entonces a ese reposo en el cual tus pecados han sido perdonados, entonces tú todavía, ¿y será que todavía tengo algo que pagar por ahí? ¿Y dónde están los que te acusan, pues? ¿Dónde están? Señor, pero ya no están. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Ya no están! Cristo, con su sabiduría de ese momento, hizo que aquellos fueran culpables por su misma conciencia, ¿ya? Y esta mujer fue libre porque ya no la mataron. Ahora el Señor le advierte, bueno, mira, eso sí, ahorita de en adelante, agárrate de mí, agárrate de la fe, anda, ya no peques más. Cuando nosotros entonces entramos en esa relación con Dios, entonces ya se pierde el miedo a la felicidad. ¿Por qué? Porque encontramos la felicidad perfecta. Cuando tú entras en la felicidad perfecta, entonces el temor se va. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Esto es maravilloso. Y esto es lo que nosotros pretendemos en esta vida espiritual. El poder llegar a ese entendimiento maravilloso y poder entrar desde ya al reino de los cielos. Aquí en el libro, precisamente de San Juan, hay algo cuando Jesús estaba hablando a Nicodemo, estaba hablando de algo muy especial. Y dice en San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros? Que no hemos nacido de nuevo y no podemos ver la grandeza de Dios. En Isaías hay un pasaje muy precioso que dice, la mano de Jehová está alzada, pero ellos no la ven. Puede ser que Dios tiene bendiciones maravillosas en tu vida, pero ¿por qué no las ves? Porque no has entrado a este nuevo nacimiento.
Cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que entrar en esa nueva dimensión de vida en la cual tú puedes ver la gloria de Dios, ver el reino de Dios. ¿Y qué es ver el reino de Dios? Entender que entramos a un lugar maravilloso en donde hay un reino gobernado por Dios, en donde hay justicia divina, en donde hay paz verdadera. El reino de Dios es donde Dios gobierna. Cuando nosotros vemos, entramos a esta cosa maravillosa en el cual vemos que el perdón de nuestros pecados es factible, estamos viendo el reino de los cielos. Ahora hay que entrar en el reino de los cielos. Para poder ver el reino de los cielos inicialmente, tenemos que tener un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y ese don es un don celestial, un don que Dios va a dar a cada uno de los hombres. Pero dice, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, ahora viene otra condición, cuando tú ya entraste y naciere del agua, está hablando precisamente del arrepentimiento de pecados, del bautismo para arrepentimiento, está hablando no de tu nacimiento natural, sino que del nacimiento, nuevo nacimiento en el cual a través de las aguas bautismales, tú manifiestas que eres un pecador, que creíste en Jesucristo y que quieres que tu vida cambie de ahí en adelante. Te sumerges en las aguas del bautismo y tú sales a una nueva esperanza con una aspiración a una limpia conciencia. Nace del agua, es fundamental. Quizás hoy no puedan participar en la Santa Cena los que no estén bautizados, porque no han manifestado públicamente su pecado y su necesidad de Dios y reconocido a Jesucristo como su Salvador personal. No han aceptado la autoridad de la misma iglesia que Dios ha puesto en medio de su casa. Pero luego dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua, pero ahora hay otro requisito que cada uno de nosotros debemos de entender, y del Espíritu. Es cuando tú de verdad eres sellado con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, dice el libro de Efesios, que son las arras, son las señas, son la marca, que tú ya eres verdaderamente un hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces tenemos la seguridad que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es maravilloso. Porque cuando ya la presencia del Espíritu Santo, uno dice, yo soy de Dios, ahí estamos. Eso no quiere decir que no haya que limpiar muchas cosas en nuestra vida. Porque dice la palabra precisamente, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No es que ya lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, pero eso sí, con todas las ganas, dice, procedo allá al blanco, que es Cristo Jesús, procedo a la meta, procedo a seguir alcanzando la victoria en Cristo Jesús. Cuando nosotros entramos en esta vida espiritual, entonces hay una seguridad muy especial para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Cuando nosotros podemos, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, logramos entender que somos hijos de Dios, entonces esto nos da felicidad. Hay algo muy precioso en este pasaje. Allá arriba, otra vez vamos al libro de Filipenses. Filipenses es algo muy precioso, porque acá nos habla precisamente de esa salvación maravillosa. Acá dice, Filipenses capítulo 3, un poquito arriba del pasaje en donde estábamos viendo. Y dice de la siguiente manera, dice, mas nuestra ciudadanía, esas son las noticias maravillosas, cuando ya el gozo de la salvación de Dios ha llegado a tu vida, entonces tú eres feliz, pierdes el miedo a la felicidad. La presencia de Dios no te causa molestia, te causa gozo, causa armonía, causa esa, ya no hay aflicción en el espíritu, sino que hay una paz tremenda que sobrepasa todo entendimiento. Y acá dice entonces, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está, hermanos? En los cielos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando tú tienes tu ciudadanía ahí, hermano, ¿a qué le fue bien? Asaf dice, por poco resbalan mis pies por ver cómo prosperan. Y prosperen ellos, hermano. Que aquel se graduó con honores. Bueno, que ahí estamos, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que aquel le va bien en los negocios, que le vaya bien y que patinen su plata después. Que aquel, mire, le dieron un puesto y a mí no, déjelo tranquilo.
cuál es tu ciudadanía, eso es lo importante, que es tu salvación. El gozo nuestro debe estar puesto en nuestra salvación. Es el regalo más maravilloso que nosotros tenemos, la salvación de nuestra alma. Entonces, acá dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, como cantamos la alabanza al principio, hermanos, volverá. Volverá. Porque entonces ya nuestras metas cambian. Yo ya no estoy pensando en hacer otra casa, en hacer otra fortuna, en hacer mi granja, en hacer otro título. No, hombre, eso ya pasó, esa etapa. Ahora viene una nueva etapa. Yo estoy pensando en mi salvación. Entonces, soy feliz. Entonces, aquello que había sido miedo dentro de mí, ahora viene a ser un anhelo. Por eso, la iglesia y el Señor, el pueblo de Dios, que dice, le dice al Señor, ven Señor Jesús, la iglesia, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque encontramos ya nueva meta, y la meta es nuestra salvación. Entonces la felicidad ya no es las cosas materiales, ya no están sustentadas en las cosas materiales. Nuestra felicidad está sustentada en nuestra salvación, en alcanzar esa meta maravillosa. Entonces dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Estás seguro? ¿O quieres seguir peleando aquí? Adelante, vas a seguir con miedo. Y vas a tener miedo porque vas a fallar. Y vas a pecar porque vas a hacer malos negocios, porque vas a hacer malas cosas. Y ese pecado te va a alejar otra vez de Dios. Si tú te mantienes en esta comunión, el pecado se mantiene alejado de ti, tu relación es perfecta con Dios. Entonces, acá dice, donde dice ciudadanía en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esa es nuestra meta en adelante, esa es nuestra felicidad, es la esperanza, es que voy a ir y voy a ir. Recuerdo que cuando uno era muchacho y le decía, mira, vamos a ir al volcán de Tajumulco, vamos a ir al volcán de San Pedro, yo me acuerdo que nos juntábamos ahí los muchachos para ir a los volcanes, y cuál es el anhelo, ya va a ser el sábado, muchacho, y vamos a ir al volcán, y uno pasaba soñando con el volcán, y uno pasaba soñando y todas las noches con el volcán, y a vos, ¿qué te pasa?, decían los papás de uno, es que yo voy a ir al volcán, esa era mi meta. Y quería subir al volcán y soñaba con verme allá en la cima del volcán. Es que cuando, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchos no están anhelando la salvación. Muchos están distraídos precisamente en su vida de concupiscencia, en su vida de pecado. Y automáticamente dejamos de desear la salvación. Anhelar la salvación. Anhelar realmente ese momento maravilloso en el cual vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces dice acá, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, oigan, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Esa naturaleza, ese cuerpo transformado de Jesucristo también va a ser, nosotros vamos a ser transformados en esa nueva especie en el cual vamos a ser integrados al cuerpo mismo espiritual de Dios y Jesucristo. Dice, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es tu temor entonces? Si es enfermedad, Dios puede sujetar la enfermedad. Si es problema económico, Dios puede proveerte. Si es problema de conducta familiar, Dios puede cambiar a tu mujer y a tu marido, puede cambiar a tus hijos. Entonces, si Él tiene todo el poder, ¿cuál es tu problema? Tu problema es tu pecado. Pues aquí está Jesucristo. Y ven a los pies de Jesucristo hoy. Creo que el objetivo de estar en esta comunión de Santa Cena esta mañana es para que tú pidas perdón a Dios por tus pecados, yo por los míos. Que podamos entrar en esa negociación en la cual el pecado es quitado de mí y se me quita el miedo a ser feliz. Me devuelve la paz. Este es el momento en que tú vas a renovar tus votos con Dios. Vas a reestructurar tu vida delante de Dios. Y entonces, el perfecto amor echa fuera todo temor. Tú puedes ser feliz hoy. Muchos no anhelan la venida del Señor Jesús,
porque no están bien espiritualmente, porque hay cosas y pecados todavía que corregir. Hoy es el momento en que tú puedes decir: Señor, aquí estoy, me declaro pecador una vez más, declaro, Señor, incapacidad para poder dominar el pecado. Yo sé que tú no puedes dominar el pecado, yo tampoco. Esa carne que tenemos nos arrastra a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Señor, tú venciste en la cruz del Calvario, y tú tienes la victoria, y yo soy victorioso en ti. Regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos en ese poder de su salvación. Que Dios les bendiga en este mediodía, esperando que esta reflexión pueda llegarnos a buscar y a encontrar esa paz, esa libertad, cuando uno ha sido esclavo del pecado y de repente se rompe esa estructura de pecado. Entonces uno es feliz, uno es libre, uno puede actuar en esa espontaneidad de espíritu, en esa disponibilidad para que nuestra vida sea entregada a Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.